SER Podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical.
Marina San Martín, de Cervantes y Compañía, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Jorge Dioni, de la Escuela de Escritores, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Marina, el otro día estuve en Cervantes y Compañía, tú no estabas.
Yo no estaba.
Por lo que fuera.
Un dato ahí, una pequeña puya, ¿dónde estabas?
No, tendrías otras cosas supongo que hacer. Comprobé, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día cuando charlábamos con Paco Roca de cómo, qué
¿sí?
etiqueta poníais a la sección que tenéis?
Que lo decíamos, al entrar a la izquierda. Cómic y libro ilustrado.
Exacto,
me acordé de ti.
Cómic y libro ilustrado, es lo que me quedé yo con la curiosidad y me acordaba que estaban ahí a la izquierda al entrar, pero no me acordaba de la etiqueta. Luego ya me despisté mirando libros y no me fijé si tenéis una sección de novela negra, true crime o como lo queramos decir, ¿no? O algo similar. Así que no te voy a preguntar, no te preocupes si
perfecto.
Le pones etiqueta o no.
No digo nada.
Pero lo que sí hice fue llevarme un libro de novela negra. Y en el apartado de agradecimientos, creo que no soy el único, pero yo reconozco que es lo primero que me leo en un libro cuando, sobre todo si no conozco al autor, me encuentro esta frase. Marina San Martín es mucho más que mi librera en Madrid, que también. En toda la geografía española hay librerías que ahora son mi casa y con las que siempre tendré una deuda. Bueno, cuéntanos tú, Marina, ¿quién escribió esto? ¿Quién te da las gracias de esta manera?
Bueno,
¿a las presentaciones?
No me esperaba que fueses a abrir la sección con ese agradecimiento tan bonito del libro Muerte Privada de Juan Carlos Galindo. Y estoy feliz de que me des pie a mí para poder presentar a Juan Carlos, porque creo que hoy tenemos una suerte tremenda. Me pongo primera, yo tengo una suerte tremenda porque tengo aquí a una persona que quiero muchísimo y de la que aprendo siempre, y aprendo porque tenemos la suerte de tener aquí, y no exagero, a una de las personas que más sabe de ficción criminal en el terreno de la novela negra.
Juan Carlos Hidalgo, buenas tardes. Juan Carlos Galindo, buenas tardes.
Buenas tardes, Hidalgo no estaba mal.
¿Te gusta? Como quizá para otro personaje
para otro
en el futuro.
Personaje. Lo haré.
No, Jan Ezequiel, que ya ahora hablaremos de él. Segoviano, periodista del País, desde 2010 escribe y coordina Elemental, blog de referencia en la novela negra española. Y bueno, tras admirar durante décadas, entiendo, a los escritores de novela negra, te animaste a convertirte en uno de ellos. En 2023 publicaste Ontoria, primera novela, ambientada en tu ciudad natal, como esta segunda. Ahí te llevaste el elogio de la crítica. Y bueno, ahora nos llega la segunda entrega de este personaje principal que decíamos, Jan Ezequiel, quizá acabe siendo Jan Hidalgo. Bueno, un periodista especializado en sucesos, ¿no? Vuelve a la escena del crimen y a investigar lo que parece que son dos casos de asesinato que están conectados. El libro, como decimos, se llama Muerte Privada. ¿Cómo ha sido el reto de dar continuidad a esa primera historia que también funcionó de Ontoria?
Bueno, ha sido un proceso divertido, para empezar. Yo creo que ha sido un proceso apasionante. Nunca pensé en... Bueno, nunca no, pero al principio, cuando estaba escribiendo Ontoria, ya tenía suficiente con acabar la primera novela, con todo lo que eso supone, como para pensar en continuaciones. Pero luego me di cuenta de que era un personaje que tenía recorrido, y cuando me puse con la segunda, la verdad es que también había aprendido cosas de la escritura de la primera, porque esto, como en la vida, todo hay que ir aprendiéndolo. Y me lo pasé muy bien. Me pareció muy interesante y fui viendo distintas claves y aspectos de la escritura de la novela que no había visto quizás en la primera y que me llevaron a pensar en la escritura como un disfrute e intentar que los lectores también se divirtieran con lo que yo estaba haciendo.
Dices que tenía recorrido tu personaje. No sé si se viene una saga. Aquí estaba pensando, leyendo el libro, que se lee del tirón, es una maravilla. Estaba pensando en Petros Markaris con su detective Costas Jaritos, ¿no? Que bueno, acabó yendo más allá de lo que era un detective y acabó haciendo un retrato de la sociedad griega, hablando de los tiempos de la Gran Crisis, de la Troika. No sé si le ves ya ese posible desarrollo a Jan Ezequiel. Puede acabar hablando de todas estas cosas, porque en el libro también hay referencias a la corrupción política.
Era un intento de hacer eso, efectivamente, de reflejar parte de la sociedad segoviana, y a través de ese microcosmos de la sociedad segoviana, en el fondo, la sociedad española y el mundo en general en el que vivimos, que es una ventaja que tiene la novela negra como género que quizás no tienen otros. Por supuesto que a raíz de la segunda, no tanto con la primera, cuando yo no pensaba nada más, como decía, que en terminarla, sino con la segunda, ya pensé en, no sé si en una serie muy larga, pero desde luego en una continuación, y ya puse algunas miguitas de pan para continuar en una tercera que ahora mismo estoy escribiendo y que efectivamente aborda también otros problemas de la sociedad española como que se están dando en Segovia, como en todos los sitios, como el turismo masivo, la gentrificación y otras cosas.
Dices que se está dando en Segovia, es muy curioso. ¡Buah! Porque Segovia es un personaje más de tu obra, ¿no? De tu novela, de las dos novelas.
Claro, yo intenté que, bueno, tiene muchas ventajas una ciudad como Segovia, porque es un marco monumental en el que tú pones al personaje viviendo dentro del casco histórico y sale y ya tienes la escena puesta. Él además vive enfrente de la catedral, así que perfecto. En ese sentido te daba para hacer una novela atmosférica en la que se vieran las bellezas de la ciudad y que eso contrapusiera a los crímenes que se cometen allí y al mismo tiempo a la crítica de la sociedad segoviana, que es una sociedad, como todas, con sus virtudes y sus defectos.
Pero sus defectos también. A mí, leyéndolo, bueno, es curioso y lo destaco que antes de empezar el texto hay un plano de la ciudad donde te sitúan pues la catedral, los restaurantes que se mencionan, el acueducto, la jefatura de policía, en fin, escenarios que luego aparecen durante el texto. No sé qué te dicen, qué acogida notas que están teniendo tus novelas entre los vecinos de Segovia. Dices, claro, que cosas buenas, cosas malas, salen cosas, efectivamente. No sé si incluso entre las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no?
Sí, hay un poco de todo. Las fuerzas vivas, se pretenden encantadas, no sé si en el fondo lo estarán, pero por lo menos lo agradecen. Y luego, yo pensaba que algunas de las críticas iban a sonar un poco mal, pero curiosamente consigo más feedback, más comentarios de vuelta con las cosas que son críticas y gente identificándose con ellas. Claro, si ya llevo yo toda la vida diciendo que... Y eso es muy divertido, y además es muy divertido meterlo en una trama criminal que funciona como tal y que en la que hay una investigación, un desarrollo. Y bueno, luego por otro lado, cuando decías lo de los restaurantes y demás, es que luego es una ciudad de disfrute. Creo que cualquier ciudad que merezca la pena se puede disfrutar, y yo ahí quería darle al lector mis sitios de disfrute.
Fíjate, Marina, perdona, ahora preguntas un apunte. He tenido la suerte en el libro que compré, en Cervantes y compañía, que estaba dedicado por Juan Carlos, y dice: espero que disfruten de este paseo negro, criminal y gastronómico por Segovia. La gastronomía tiene un peso importante, ¿no?
Sí, más allá del cochinillo, además. Sí. Más allá del
cochinillo. A ver, yo quería preguntarte, porque estamos hablando ahora de Segovia, que creo que es uno de los pesos fundamentales de las dos novelas, de Ontoria y de Muerte Privada, pero sobre todo quería que nos contases un poco quién es Jan Ezequiel, y ya centrándonos más en Muerte Privada, quién es Teresa Trajano.
Bueno, Jan Ezequiel es un periodista de sucesos al que encontramos en Ontoria, en la primera novela de la serie, como un periodista que se enfrenta a su primer gran caso. Yo le proponía al lector en esa primera novela un camino de aprendizaje, que siguiera el camino de aprendizaje del propio personaje, un poco como en Rojo y Negro con Julián Sogel, que el personaje al principio es un crío y luego va evolucionando y vas abrazando su evolución y vas creciendo con él. Esa era la idea desde el principio. En la segunda está bastante más maduro, ha aprendido mucho, como yo, de la primera. Y entonces encontré un ingrediente fundamental que yo quería meter a toda costa, que era el de otro personaje, y que ese otro personaje fuera una mujer. Y antes de que existiera Muerte Privada ya existía Teresa Trajano. Teresa Trajano es una detective que llega en Muerte Privada, llega a Segovia después de haber sufrido un episodio traumático como policía en Madrid. Se retira de la policía, deja todo, ha perdido muchas cosas por el camino y encuentra en Segovia un refugio en el que empezar de nuevo. Y en el caso que investiga por su cuenta y luego cruza con las investigaciones de Jan Ezequiel, ella encuentra un asidero, una forma de no solo empezar de cero, sino que además buscar resarcirse de cosas que le han ocurrido y que son terribles. Ella es una detective privada, la única que hay en Segovia, y bueno, ahí está. Es una mujer que ya no va a cumplir los 55, eso también me interesaba mucho, no hacer las heroínas que se ven más dentro de la novela negra, sobre todo la novela negra escrita por hombres, sino hacer un personaje muy real, con sus virtudes, sus males y sus condicionantes.
Fíjate, estamos aquí en ese delicado límite, esa frontera entre la ficción y la realidad. Es inevitable pensar, leyendo y conociendo a Jan Ezequiel, que tendrá muchas cosas de ti como periodista, incluso la forma de vestir, porque en un momento
sí,
él menciona de siempre llevo pajarita, y bueno, por las fotos que he visto yo ahora mismo veo que efectivamente vas con pajarita. Pero claro, a la hora de la detective de Teresa, ¿cómo te inspiras para construir ese personaje? Ahí no te vale la experiencia propia, entiendo.
No, claro. Hay dos partes ahí interesantes. Una, como decía, antes de empezar a escribir la novela ya tenía al personaje, lo había trabajado mucho. Sí. Y lo había trabajado sobre todo desde dos perspectivas. Un lado, el personaje ficción, del que ahora podemos hablar, y otro lado, la parte de la visión policial que tenía ese personaje. Y ahí conté con la ayuda esencial de una policía ya retirada, que se llama Carmen Pastor, con la que hablé durante muchísimas horas por las tardes. Y además en un bar cerca de mi casa en Madrid, porque ella vive también por ahí cerca, y entonces ella me reveló cierta mirada suya al asunto policial, que es el que puse yo en Teresa Trajano. Y luego estaba el personaje ficción, un personaje ficción que trabajé con una base. Yo tengo un cuadernito, y en ese cuaderno en distintos colores aparecen los distintos personajes, las notas que escribo, porque me ocupan tanto las notas como la novela, sobre los personajes. Sobre Teresa Trajano escribí muchísimo y fui viendo cómo podía evolucionar un personaje que fuera muy distinto a Jean Ezequiel, que tuviera pues esos condicionantes que decíamos, de que no fuera una mujer joven, que no fuera una mujer que fuera una mujer resolutiva, pero que tuviera ciertos problemas pasados que le pesaban, bueno, que tuviera unas características de un personaje que yo buscaba. Y con esas dos cosas unidas, pues me salió Teresa Trajano.
Fíjate, mencionas esto de los colores, es llamativo porque, claro, tu personaje, Jan Ezequiel, también tiene esa forma de abordar la investigación, sí, periodística, ¿no? Entiendo que ahí es donde se mezcla tu experiencia, tu estilo personal, ¿no? Él clasifica las cosas por colores, lo conocido en negro, las dudas en verde, lo que no sabe en rojo. Por lo que has dicho, tú sigues también un método parecido.
Sí.
A la hora de escribir las novelas, en el trabajo periodístico también usas los colores, ¿no?
Que va, esto es para las novelas. Ocurre una cosa muy curiosa. Las novelas las escribo, la primera versión de las novelas está escrita a mano.
Ajá.
Cosa que ya casi no ocurre, porque me gusta seguir el ritmo más acompasado el ritmo de la mente y el de la mano que el del teclado. Pero soy incapaz, absolutamente incapaz, de escribir una noticia o un reportaje o una entrevista para el periódico a mano. O sea, eso tiene que ser con el teclado, pero ahí es a mano. Entonces uso esas libretas en las que en negro va la trama y el desarrollo de la primera versión de la novela, y en colores, cada personaje un color, en verde datos técnicos sobre los asuntos que voy a tratar, y así me voy apañando. Tengo una caja de rotuladores, siempre la misma, siempre iguales y tal, y voy cogiendo manías.
Bueno, costumbres, manías, estilos. Fíjate, te pregunto ahora el proceso contrario, porque tú le has dado, de tu experiencia como periodista, le has dado mucho a tu personaje, pero tú eres periodista cultural. No sé si el proceso puede darse la vuelta, o escribiendo o creando este personaje, que es un periodista de sucesos, ¿has llegado a pensar alguna vez, a lo mejor yo también podría hacer periodismo de sucesos, o debería haber hecho, lo echas en falta? O sea, ¿el proceso tiene vuelta?
No creo que tenga vuelta, pero o ya la ha tenido a través de las novelas. Es decir, le puse al personaje cosas mías, obviamente, de las que has hablado con mucho acierto, pero una que no era absolutamente para nada mía es esa de ser periodista de sucesos. Y lo hice porque nunca he sido periodista de sucesos, me habría gustado, la vida ha ido por otro camino, y creo que así me quedo tranquilo con el asunto, más o menos. Y me gustan mucho, más que los sucesos, me interesa mucho la narrativa literaria sobre los sucesos. El llamado true crime, que en España todavía no está del todo desarrollado, pero esas grandes investigaciones que hacen periodistas como Debbie Grant, por ejemplo, en Estados Unidos, y que elaboran durante años una investigación que luego explica de otra manera, desde otra perspectiva, determinados crímenes.
No, estaba pensando, yo hace 30 años trabajaba en Serenamente, sí. Y para mí las dos o tres cosas que hice de sucesos fueron una escuela fantástica. O sea, de tener claras las fuentes oficiales, contarlo todo bien, clarito, nada de condicionales, de habría hecho, nada, nada, o sea, todo al... ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo?
Exacto. Tienes toda la razón. Y además era muy interesante desde el punto de vista de la trama de la novela, porque es verdad que el periodismo que mejor aguanta y con la escasez de medios y de, que se hace todavía en provincias es el de sucesos. Cuando un medio nacional sigue a un medio de provincia suele ser por un suceso. Y eso es interesante, se hace un trabajo ahí, un micro periodismo que luego crece y se amplía, muy interesante.
Fíjate que me interesó mucho también en la novela esa parte que de la prensa local, con la que bueno, el protagonista tiene como una doble relación con la prensa local, con la prensa nacional. No sé tú cómo, qué sensación te queda con la prensa local hoy en día. No sé si tienes la sensación de que igual hacen más de lo que creemos y mejor de lo que hacemos en prensa local. Desde Madrid no...
Esa es la sensación que me queda, y por eso puse al personaje de Rodolfa Valls, que es la mentora y jefa de en Segovia de Jean Ezequiel, que es un personaje que es una periodista mítica en Segovia, que nunca ha salido de allí, pero que allí ha elaborado algunas de las piezas periodísticas más admirables que puede haber, en rigor y en capacidad para mirar más allá de los puros hechos. Y me gustaba pues eso, representar ese periodismo de provincias que, a pesar de todas las dificultades económicas que sufre también el periodismo en general, y de las debilidades que tiene estructurales que le hacen depender de los poderes municipales en mayor medida más desde cerca que los medios de amplitud de ámbito nacional, pues ver cómo trabajaban y hacerles un pequeño homenaje, sí.
Hay que decir también que tú, desde tu sillón de periodista, has leído muchísima ficción criminal, y todas esas lecturas y esa experiencia está dentro de la novela. Sí que me gustaría que nos contases, quien se acerque a Muerte Privada y a Ontoria, ¿en quién va a pensar? ¿O a qué autores se va a encontrar dentro que va a querer leer rápidamente? Claro, el libro está plagado de referencias.
Vale, esto es divertido porque hay algunas que voy a decir ahora que yo no había, en las que yo no había pensado.
Pues adelante.
Y así, es verdad que hay un montón de referencias en el libro, ¿eh? Yo no conocía muchas, lo leía y me iba a buscar diciendo,
claro,
¿esto?
Y te da rabia porque sí, dices, esto me lo tendré que leer ahora.
Ibas apuntando, yo voy apuntando.
¿Eso es?
Está bien eso. Es verdad que me divierte mucho, igual que con los bares, compartir las cosas de las que he disfrutado en el mundo literario con los lectores.
Tanto las referencias a los bares como a las novelas que mencionas son todas reales.
Es todo absolutamente real. Sí. Elaboré a partir de Ontoria sobre todo una estrategia, y era, si voy a hablar mal de alguien, lo cambio el nombre.
Y solamente dejas los nombres de los que hablas.
Exacto.
Entonces, no está mal. Bueno, lo que decía Marina, referencias.
Referencias. Pues el personaje, en cierto modo, le ha recordado a bastantes lectores, ya, por ejemplo, la periodista Laura Fernández, cuando me entrevistó por primera vez, al Brunetti de...
De Dona León.
De Dona León. Un señor que vuelve todos los días a casa a cenar, con una mujer poderosa, poderosa en el sentido familiar a su lado y demás. Desde luego, al jefe máximo de la literatura policial contemporánea, que es Michael Connelly, le van a encontrar no solo en referencias de los personajes al propio Harry Voss, que es el personaje mítico de Michael Connelly, sino también en cierto amor que yo tengo por el procedimental y que intento que se traslade al cuidado con el que cuento la investigación. Otras referencias, por supuesto, en la primera y en esta segunda de manera más indirecta, está el gran David Peace, que es una de mis grandes referencias, y creo que, al menos yo lo intento, está toda la... intento que se transmita parte de esa chispa y de esa mala uva que tiene Alicia Gémez Barlet en los diálogos. Todo eso es un poco... Hay muchas más, pero bueno, por ahí va la cosa.
Más cosas sobre tu proceso de escritura, más allá de siempre los mismos tipos de rotulador o de bolis, entiendo que en el mismo orden, esto de los colores también para ir organizando la trama. No sé si al escribir, en concreto, claro, novela negra, no sé si la novela negra permite mucha improvisación o tú tienes ya muy claro desde el principio por dónde va a ir la trama, a dónde va a llegar y cómo va a desarrollarse esa trama. ¿Da mucho margen a la improvisación, tu historia en la cabeza, hasta que llega al texto?
Yo creo que no. Yo, a la mía, no.
¿Lo tienes?
Y sí, desconfío un poco de lo... A ver, siempre está esto de escritor de mapa o escritor de brújula, ¿no? No sé si en el género puede haber muchos escritores de brújula. A lo mejor algún genio que se puede ir por ahí perdiéndose por el camino y no tener un mapa predefinido y llegar a buen puerto. Yo cuando empiezo una novela sé dónde empieza y quién ha sido. Y luego es verdad que sí te puede llevar la novela. Hombre, claro, a mí se me ocurren, yo tengo como grandes momentos de la novela por los que sé que va a pasar, y ya digo, el principio y el final, pero entre medias surgen muchas cosas porque es verdad que evoluciona de manera distinta dependiendo cómo abordes el capítulo, las tramas. Por ejemplo, en Muerte Privada creció mucho la cierta parte de la investigación de Teresa Trajano y de su conversación con otras mujeres. Y sí. eso fue algo que no estaba en origen y que fue creciendo según yo veía que ese personaje ganaba mucha fuerza y la trama ganaba en complejidad si la ponía sola hablando con otras mujeres víctimas o que recordaban a sus víctimas, a sus familiares y demás. Entonces eso sí que puede ir saliendo por ahí. Y a veces se te ocurre algo y dices, ¡oh! este es el giro que yo quería y está en medio y está ahí, que luego hay otros tres o cuatro giros porque si no, y son esos picos que a veces se te ocurren, pero siempre, por lo menos en mi caso, la novela camina hacia ese final que tenías pensado.
Y eso lo sabemos porque tú ahora nos lo cuentas, pero leyéndolas es verdad que el lector se emociona con la novela. Yo, por ejemplo, pienso ahora mismo en una de las escenas finales de Muerte Privada que me encanta y que, por supuesto, no voy a contar aquí. Entonces sí que me gustaría que nos contases si no te emocionas escribiendo, descubriendo la trama, porque inevitablemente tiene que estar ya creada, ¿dónde encuentras tú la emoción cuando te sientas a escribir?
O en escribir.
En el hecho mismo de escribir.
Sí, y en reescribir. En leer la versión con la que ya digo, ok, eso es emocionantísimo. Eso a mí me...
Cambiar una palabra, ¿no? Decir, hostia, esta era la palabra.
Este era el adjetivo. ¿Por qué he puesto este párrafo fuera? Y lees luego otra vez eso y dices, ahora. Yo siempre antes de empezar a escribir leo lo último que he escrito. O, dependiendo si he llegado a un número determinado de capítulos, me leo todo desde el principio. Y eso a veces te enfada porque dices, oh, esto va. Es otra vez la reescritura eterna, ¿no? Lo que decía Marcet, de escribir es reescribir, pero aún así hay un momento en el que dices, ¡buah!
Estoy absolutamente emocionado porque yo recomiendo muchísimo, muchísimo siempre leer en voz alta, porque bueno, claro, los textos siempre suenan, siempre tienen ritmo, y entonces la lectura en voz alta es lo que te hace meterte ese ritmo en la cabeza y ver cómo suenan las palabras. Por eso mismo, yo a Hidalgo le veo menos fuerza que a Galindo. Galindo tiene el fonema ND.
Bueno, de esto ya hablaremos, Jorge, de esto ya hablaremos.
Que el gerundio y el adverbio tengan tantísima fuerza en español y le gusten tanto.
Exacto.
Bueno, quedo yo el personaje, por si me animo alguna vez con la novela.
No estaría mal, pero que quede clarísimo que en la tercera novela de Joan Ezequiel habrá un personaje que sea apellido Hidalgo.
Anotado queda. Oye, estás volviendo al proceso de creación. Decía Marina que hay escenas que emocionan y hay muchas escenas. Yo leyendo el libro pienso en cine muchas veces. Haces alguna referencia a cine también, pero fíjate, desde, no quiero hacer spoiler para que la gente lo lea, pero hay mucho cine en la novela, desde el arranque con ese encuentro de personajes en un entierro. Luego hay una escena, un personaje nada, que aparece en unas líneas solo, Bruno García, pero que parece el irlandés de la saga del personaje que hacía Robert Duvall en El Padrino, ¿no? Que está ahí como tal, solo aparece un momentito, pero yo me lo imaginaba y decía, buah, es como el que resuelve problemas, el conseguidor. No sé si el cine tiene presencia también a la hora de escribir tu novela negra.
Sí, no a la hora de pensar en que eso luego se puede adaptar, ¿sí? Pero sí a la hora de... Me encanta que des, por ejemplo, que pongas el ejemplo de Bruno García, porque yo ahí esa fiesta me la imagino entera. La tengo en la cabeza como el bautizo del padrino, o sea, de claro, un montón de gente, y llega uno que es más importante, al que el foco pone, van a ser 3 minutos de personaje, pero me gusta mucho ponerlo. Eso es otro momento de emoción, por ejemplo, cuando dices, bueno, alguien en algún momento se fijará en este, vamos a trabajarlo bien, y llega y hace y da dos frases, sí, y se va, y a lo mejor no son ni siquiera importantes para la trama, pero
le retira como de la escena otro personaje, ¿no? Yo veía cine ahí, dices, no pensando en que esto acabe adaptado al cine, pero es algo que a lo mejor no descartas o te lo has imaginado.
No, lo descarto, no estaría fenomenal.
Y volviendo a esa frontera entre la realidad y la ficción, hay la novela abre con el texto, que es una llamada, un contestador automático de un programa, aviso de búsqueda, un programa que está como conectado con aquellos de quién sabe dónde, ¿no? Eran de Paco Lobatón. No sé si hay alguna referencia, alguna conexión a la hora de escribir con lo que era aquel programa de Paco Lobatón.
Sí, claro, es una novela sobre mujeres desaparecidas y es imposible que no entre esa referencia de la cultura pop española, que es quién sabe dónde, que es un programa que marcó la la narrativa de sucesos en televisión y que me pareció importante referir. Es verdad que hay un personaje que se llama Víctor Caro, que es un periodista, que sería como el trasunto tenebroso de Paco Lobatón y que efectivamente conecta con el programa y con todo lo que ahí ocurrió, pero claro, desde un punto de vista mucho más oscuro y incluso criminal, porque tiene que ver con toda la trama.
La trama, ¿no?
Exacto.
Pues hay cine, hay novela negra, hay muchas referencias a cine y a novela negra en esta novela, en Muerte Privada, de Juan Carlos Galindo, y también hay mucha música. Esta es una de las canciones que salen en la novela, y como ahora vamos a hacer relatos con banda sonora, Juan Carlos, te pido que nos acompañes, que te quedes, nos ayudas con los relatos que vienen y seguimos hablando de tu novela y de música.
Encantado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.